Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Buena Radio.
Buenos días o buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 18 de agosto de 2022. Iniciamos con las noticias de México. 7 años del multihomicidio en la colonia Narvarte. El día 31 de julio se cumplieron 7 años de este horrible crimen que tuvo lugar en la colonia Narvarte de Ciudad Monstruo, en el que fueron asesinadas Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, Mili Martín, Nadia Vera y Rubén Espinosa. Familiares y personas solidarias recordaron este crimen en Ciudad Monstruo con el Festival Arte para No Olvidarte, que se llevó a cabo en la calle Luz Aviñón frente al edificio donde ocurrió el crimen. En el festival y en una conferencia de prensa que dieron al día siguiente frente a la Fiscalía General de Justicia, abogados y familiares denunciaron omisiones de las autoridades federales a lo largo de estos 7 años. Entre ellas, la falta de investigación a 2 personas más que participaron en el multihomicidio y que no fueron identificadas desde el inicio. Tampoco se ha dado con el verdadero móvil del crimen, ni se han encontrado a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Entre las omisiones más graves se encuentran la falta de investigación al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que persiguió a periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos a Rubén y a Nadia. Estas omisiones iniciaron en el gobierno de Peña Nieto y continúan con el gobierno actual. Compartimos algunas palabras de Patricia Espinosa, hermana de Rubén, y desde este espacio nos unimos a su grito de verdad y justicia.
A 7 años de lo ocurrido, la investigación continúa igual, sin avances sustanciales. 7 años donde se ha imposibilitado el acceso a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas ni para sus familias. También enfatizamos que a 3 años del cambio de Procuraduría a la Fiscalía y a pesar del discurso de la buena voluntad para corregir las graves omisiones y errores de la anterior administración, los pocos resultados y el estatus actual de la investigación muestra que en la realidad esa voluntad de avance solo es en el discurso. Por ello, el día de hoy seguimos sin conocer la verdad de los hechos y seguimos exigiendo justicia. Añado a las exigencias que hizo el representante de artículo 19, que se hagan las investigaciones sobre las y los funcionarios de la entonces Procuraduría involucrados en la manipulación y desvío de la investigación, así como de la filtración de información del caso. Dejar de revictimizar a las familias considerando su calidad de víctimas y dejarlas de tratar como responsables de la investigación. Generar diligentemente todas las acciones que aseguren la reparación integral del daño para las familias, incluyendo las medidas de rehabilitación, compensación, restitución y satisfacción, las cuales siguen al día de hoy pendientes. Exigimos que el proceso de reparación simbólica se construya en conjunto con las familias, donde exista una disposición de las autoridades para escuchar, respetar la opinión y decisiones de las familias en relación a la memoria y dignificación de Mile, Yesenia, Nadia, Alejandra y Rubén. Exigimos la responsabilidad de las autoridades a cumplir a cabalidad con la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y hacemos un llamado a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México para que se pronuncie públicamente y se comprometa a combatir la impunidad en el caso Narvarte, pues es fundamental que la voz e intervención de quienes nos gobiernan en este tipo de casos.
Ciudad Monstruo, marcha por la libertad de las presas y los presos políticos. El viernes 5 de agosto se manifestaron en Ciudad Monstruo 4 colectivos que luchan por la liberación de las presas y los presos políticos. En una acción conjunta, realizaron una marcha que partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí demandaron la liberación de los 7 presos mazatecos de El Oxochitlán de Flores Magón, que llevan 8 años en la cárcel sin recibir sentencia y sin que existan pruebas de los delitos que se les imputan. También marcharon por la liberación de Fidencio Aldama, indígena yaqui, quien lleva 6 años preso, acusado por un delito que no cometió en el contexto de la oposición de su comunidad al gasoducto que atravesaría por Loma de Bacum, Sonora. Asimismo, los colectivos se expresaron por la libertad de Kenny Hernández, indígena amuzga, quien está presa desde hace 2 años en un penal de máxima seguridad en un proceso lleno de irregularidades. Por último, también se manifestaron por la liberación de las feministas Carla y Magda, quienes fueron detenidas en 2022 en el desalojo de la Ocupa Cuba de Ciudad Monstruo y que han sufrido linchamiento mediático sin que hasta la fecha se haya comprobado un delito que justifique su encarcelamiento. Al final de la marcha, algunas personas fueron recibidas por trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ellos exigieron una entrevista con Arturo Saldívar, presidente de ese organismo, la realización de un foro abierto y público con participación de las autoridades en el que se ponga a debate la criminalización de las luchadoras y luchadores sociales, la revisión de los casos de las detenidas y los detenidos, así como el cese a la dilación y obstaculización de sus procesos judiciales. Desde este espacio nos unimos al grito de justicia y libertad para las y los presos políticos. En Oaxaca inician jornada por la liberación de Pablo López Alavés. En otro caso de prisión política, el 11 de agosto se anunció la Jornada Internacional para exigir la liberación del defensor de la Madre Tierra, Pablo López Alavés. El 15 de agosto se cumplieron 12 años de la detención arbitraria de Pablo, quien se ha dedicado a la defensa del bosque y el agua en San Isidro, Aloapam, Sierra Norte de Ixtlán, Oaxaca. En agosto de 2010, el indígena zapoteco fue detenido de manera violenta por un grupo de personas encapuchadas, que horas más tarde lo entregaron a la policía estatal y de ahí fue trasladado al penal de Villa de Etla, acusado de un homicidio que no cometió. Tras 7 años detenido, el compañero fue sentenciado a cumplir una condena de 30 años de prisión en un proceso legal lleno de irregularidades. A pesar de amparos, recursos de apelación y recomendaciones de Naciones Unidas, este defensor de la Madre Tierra sigue en prisión. Libertad a Pablo López y a todas y todos los presos políticos, ya. Oaxaca, María Elena Ríos protesta en la Guelaguetza. El día 25 de julio, durante los festejos de la Guelaguetza oficial, María Elena Ríos y su hermana protestaron pacíficamente extendiendo una manta con la leyenda Oaxaca feminicida. En un auditorio en el que estaba presente Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, María Elena fue sacada violentamente por policías, mientras le arrebataban la manta y la escoltaban a la salida en una acción represiva en la que participaron más de 100 elementos. María Elena Ríos es una joven saxofonista, sobreviviente de intento de feminicidio, que fue atacada con ácido en septiembre de 2019. Ella señala a Juan Antonio Vera, exdiputado del Partido Revolucionario Institucional, como el autor intelectual de la agresión, y que a 2 años de su detención no ha recibido sentencia y ha habido dilación en los procesos judiciales en su contra. En un comunicado difundido después de esta acción, María Elena denunció que en 2022 en el país se han dado al menos 47 ataques con quemaduras a mujeres. Sobre la represión que sufrió mientras protestaba en la Guelaguetza oficial, dijo lo siguiente: ese día, mientras yo jugaba el papel de un criminal, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado por la DEA de Estados Unidos de proteger y colaborar con un cártel de narcotráfico, se encontraba en el palco oficial a un lado de Murat arrojando totopos, pan y dulces a los visitantes. Surrealismo disfrazado de folclor. Así de absurda es la justicia inexistente en nuestro país. No a los cuarteles de la Guardia Nacional en Xochimilco y Azcapotzalco. Desde hace más de un mes, vecinos de San Luis Tlajaltemalco han protestado en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en una zona de conservación ecológica Patrimonio de la Humanidad. El cuartel es parte de los 14 enunciados por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En diferentes protestas, los vecinos han mostrado cómo los trabajos de construcción afectan los humedales, y aunque la autoridad dice que se trabaja en terrenos cercanos a las oficinas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Corena, la realidad es que la zona es considerada de conservación natural y por ley no se puede edificar nada en ella. Una vez más, Claudia Sheinbaum quiere hacer lo mismo que hizo en el humedal de Xochimilco, al sobreponerle un puente elevado en Cuemanco. Ahora, quiere autorizar la construcción irregular de un cuartel de la Guardia Nacional en suelo de conservación, ocupando 30.000 metros cuadrados. Las protestas no se han hecho esperar, los vecinos ya han bloqueado vialidades y colocado carteles en los lugares donde se construyen los cuarteles. El día jueves 11 de agosto, en un acto de unión y rechazo a los cuarteles de la Guardia Nacional, vecinos de Azcapotzalco y Xochimilco acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Monstruo para denunciar los atropellos de los alcaldes y la jefa de gobierno, ya que a ninguno de los pueblos de estas alcaldías se les consultó sobre tales obras. Frente a la comisión, realizaron una conferencia de prensa en la que se denunció que las autoridades de Ciudad Monstruo y de instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural violentaron sus derechos al no consultarlos como pueblos indígenas para la construcción de estos cuarteles, con los cuales, aseguran, se profundizará la militarización. En el caso de Azcapotzalco, el cuartel se construye sobre una área recreativa. Los vecinos denuncian que la desaparición de áreas deportivas y culturales los afecta porque cancelan la construcción del tejido social a cambio de militarizar la zona. Humedales sí, guardias no. Deportivos sí, cuarteles no. Chiapas, nuevas agresiones contra la población de Aldama. Tras algunas semanas de relativa calma, el jueves 4 de agosto se produjeron balaceras contra pobladores de Aldama provenientes del poblado de Santa Marta. Por la tarde y por la noche de ese día se produjeron disparos que sembraron más miedo en la población de Aldama. De acuerdo con reportes de prensa, la pausa en los ataques se debió a que dos grupos de la comunidad de Santa Marta se pelearon, dando así un respiro a los pobladores de Aldama. Sin embargo, esa diferencia parece haber quedado atrás, pues las agresiones contra Aldama reiniciaron. Este conflicto no alcanza solución a pesar de negociaciones y medidas por parte de las autoridades, dando lugar a asesinatos, desplazamientos y profundos daños económicos y sociales. Noticias en defensa de la Madre Tierra. Quintana Roo, detienen obras del Tren Maya. Entre el miércoles 3 y el viernes 5 de agosto, integrantes de grupos ambientalistas se manifestaron en las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya y por unas horas lograron detener la construcción de esa devastadora obra de infraestructura. La acción se tomó en el contexto de una decisión judicial que revoca las suspensiones obtenidas contra la obra. Además de detener las tareas de desmonte, se explicó a los trabajadores las razones de la acción y se colocaron mantas con las consignas: Tren sobre cenotes no, SOS, sélvame del tren y ecocidio. Por como se ve al gobierno federal, la obra no se detendrá, pero estas acciones dejarán testimonio de que la autoridad fue advertida del desastre que está construyendo, al tiempo. Oaxaca, otorgan concesión comunitaria de agua a comunidades integrantes de la Copuda. Después de 17 años de lucha, las comunidades que forman parte de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, COPUDA, lograron el pasado 5 de agosto las primeras concesiones comunitarias para la administración del agua en comunidades indígenas del país. La COPUDA está formada por 16 comunidades zapotecas del Valle de Oaxaca. En total, el Estado mexicano otorgó 16 concesiones para que cada comunidad administre su agua de manera autónoma, dejando de lado decretos que, por ejemplo, impedían que la utilizaran para fines agrícolas. Con ello, las comunidades podrán hacer uso de 8.5 millones de metros cúbicos anuales de agua. Con estas concesiones, el Estado se ve obligado a reconocer que las comunidades indígenas históricamente han trabajado para la preservación y el cuidado del agua, además de que por primera vez se reconoció legalmente que no solo las empresas o los particulares pueden hacer uso del agua, sino también sus legítimos dueños, que son las comunidades. Buenas noticias para los pueblos defensores del agua y de la Madre Tierra. Pueblos Zoques denuncian derrame de hidrocarburos en Tabasco y Chiapas. El pasado 1 de agosto, comunidades zoques pertenecientes al Congreso Nacional Indígena denunciaron el derrame de petróleo sobre los ríos Mezcalapa y El Carrizal y sobre pastizales y arroyos de la ranchería El Platanar, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco. Con ello, mencionaron, se puso en riesgo el ecosistema, así como la vida y la salud de quienes habitan en las comunidades. responsabilizaron de este daño a Petróleos Mexicanos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a los gobiernos de Chiapas y Tabasco por no hacer una revisión exhaustiva de los ductos que transportan hidrocarburos. Mencionaron que meses antes se había reportado la posible fuga de petróleo en un municipio cercano, sin que las autoridades atendieran esa solicitud. Ejidatarios de Tonatitla exigen cumplimiento de compromisos. El lunes 15 de agosto, ejidatarios y habitantes de Tonatitla, Estado de México, bloquearon la construcción de la carretera que unirá Ecatepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en exigencia de que se cumpla lo pactado con el gobierno federal. A cambio de permitir trabajos en más de 200 parcelas, el gobierno se comprometió a realizar el trazado de caminos para sacar las cosechas, así como a construir un sistema de riego, dos pozos de agua potable y una universidad, una gasolinera y un hospital. Como siempre, las promesas quedaron en puras palabras. Con tractores se bloqueó la carretera y se colocaron letreros de clausura sobre la maquinaria. A ver si así entienden las señoras autoridades. Monterrey, por el acceso al agua y contra Coca-Cola. El viernes 5 de agosto, decenas de personas se manifestaron frente a las instalaciones de la transnacional Coca-Cola en la capital de Nuevo León, con la exigencia de que la empresa entregue parte del agua que tiene concesionada para consumo de las y los regiomontanos. Con las consignas "no es sequía, es saqueo" y "pita por tu derecho al agua", se marchó de la estación General Anaya del Metro hasta la sede Arca Continental de esta empresa. Ante la negativa de la empresa, las organizaciones sociales comienzan a agitar la idea de que sean canceladas las concesiones a estos saqueadores del agua en Nuevo León. Treceavo periodista asesinado. El miércoles 3 de agosto fue asesinado el periodista y empresario Ernesto Méndez en San Luis de las Paz, Guanajuato. Fue ejecutado por un grupo de desconocidos que irrumpió en una cervecería, acción en que murieron otras tres personas. Méndez era propietario del portal Tu Voz, en que él mismo publicó artículos críticos contra las autoridades panistas del municipio y su inacción ante los grupos criminales. Como parte de la inhumanidad que caracteriza a los gobernantes y a algunos medios, en este caso se ha tratado de asociar el asesinato de Ernesto Méndez con su participación en los negocios de la cerveza y la feria municipal, perdiendo de vista el hecho principal. Otra persona que ejercía el periodismo fue asesinada y ya son 13 en 2022. El jueves 4 de agosto, decenas de periodistas se manifestaron en Irapuato para exigir justicia en este caso. En el acto se recordó que también está impune el asesinato de Enrique Sosa, camarógrafo jubilado del canal TV4, quien fue atropellado por el empresario Miguel Ángel García el pasado 19 de julio. Y al cierre de esta edición, el miércoles 17 de agosto, se reportó el hallazgo en San Luis Río Colorado, Sonora, del cuerpo sin vida de Juan Arjón López, reportero del portal ¿A qué le temes?, quien fue desaparecido desde inicios de agosto. El trabajo de este periodista se centraba en información policíaca y en la denuncia de la corrupción en esa ciudad fronteriza. Con este, se alcanzan ya 14 asesinatos de comunicadores solo en 2022. Así sigue corriendo la sangre del gremio periodístico en México. Internacionales, ofensiva mapuche de recuperación de tierras. La llegada del ex líder estudiantil Gabriel Boric a la presidencia de Chile en marzo de 2022 levantó grandes expectativas de que se logrará una solución política frente a la resistencia de los pueblos mapuche. Poco duró el gusto y la ilusión, pues el 16 de mayo ese democrático gobierno decretó el estado de sitio en un intento de contener las movilizaciones mapuches. Desde abril de 2022, las organizaciones Resistencia Mapuche Lauquenche, Coordinadora Arauco Mayeco y Liberación Nacional Mapuche, así como las organizaciones de resistencia territorial autónomas, responsables por la autodefensa de diferentes comunidades de la región mapuche, han realizado acciones directas contra propiedades y maquinaria de empresas forestales, con el fin de expulsarlas de sus territorios. Entre las acciones más recientes se cuentan la quema de 4 aviones en Curacautín, del Rancho San Fernando en Pillán Lembún y del Fundo Miraflores. El martes 2 de agosto, la coordinadora Arauco Mayeco informó que fueron ocupadas 7 haciendas forestales que abarcan 5.000 hectáreas. La coordinadora publicó un comunicado en el que afirman que llevarán a cabo la resistencia y el control territorial, además de acciones de autodefensa-resistencia destinadas al desalojo definitivo de las forestales del sector, pidiendo a las comunidades indígenas estar atentas y acompañar este significativo proceso de recuperación territorial y reconstrucción político-cultural. Las expresiones del capitalismo y colonialismo se siguen reproduciendo en nuestras tierras, y aunque quieran disfrazarlas de un progreso sustentable típico de las pseudoizquierdas, las seguiremos combatiendo por todo el territorio. Interesante vertiente de acción que proponen las organizaciones mapuche que, contra la costumbre en América Latina, aceleran el paso ante el ascenso de un gobierno supuestamente progresista. Desde este espacio, saludamos las acciones de las comunidades mapuche y llamamos a la solidaridad con sus luchas. Destellos de combatividad en Reino Unido. Desde junio de 2022, miles de trabajadores de los trenes británicos han realizado huelgas masivas de un día con tres demandas principales. Aumento de salarios frente a una inflación que se estima rebasará 13% en este año. Mejora de las condiciones de trabajo y seguridad en el empleo. La más reciente de estas huelgas se llevó a cabo el sábado 13 de agosto, afectando fuertemente el tráfico ferroviario al parar las actividades de 9 empresas. En estas acciones participan los conductores, los controladores, el personal de limpieza y los equipos de mantenimiento. Algunos medios británicos dan cuenta de la cobardía de las direcciones sindicales que se oponen a realizar huelgas conjuntas, pero en una de esas, las y los trabajadores ferroviarios nos dan una sorpresa. Estemos atentos. Afganistán. Los talibanes responden con balas a las exigencias de las mujeres. El sábado 13 de agosto, decenas de mujeres afganas se manifestaron en Kabul, capital de Afganistán, exigiendo que se les permita trabajar y asistir a la escuela. Con la consigna general Pan, Trabajo y Libertad, marcharon delante del Ministerio de Educación, pero fueron agredidas por una milicia talibán, cuyos integrantes dispararon al aire largo rato para dispersar a las manifestantes. Los talibanes persiguieron a las mujeres para golpearlas y detenerlas, resultando heridas varias de ellas. Los dichos de una de las manifestantes tras la represión pinta de un trazo la pésima situación que enfrentan las mujeres en Afganistán. Si los talibanes quieren silenciar esta voz, no podrán. Protestaremos desde nuestras casas.